Ken Montalbán ha vuelto a rescatar a su personaje Pepe Carballo en El hombre de mi vida, que acaba de publicar la editorial Planeta. En esta nueva novela, el detective regresa al escenario de Barcelona y se encuentra con viejas amistades como Charo, que intenta convencer a Carballo para que siente la cabeza y se asegure una jubilación digna. Para ello le recomienda que se apunte a unos incipientes servicios de información al servicio del nacionalismo catalán, recordando sus inicios en la CIA. Unos servicios de espionaje que muestran una gran inexperiencia, como nos explicó el propio Manuel Vázquez Montalbán en la conversación que mantuvimos con él.
Tiene poca experiencia porque no ha habido una tradición. Así como el nacionalismo vasco tiene una larga tradición de servicios secretos y servicios de información desde prácticamente desde la Guerra Civil y durante todo el exilio y en colaboración muchas veces con el servicio secreto norteamericano, pues no ha habido algo equivalente en Cataluña, ¿no? Ha habido pequeños servicios de documentación, información que han funcionado alguna vez, que han acabado siendo más o menos instrumentalizados por algún reyezuelo del poder autonómico y que, como suele ocurrir con ese tipo de servicios de información, suelen acabar los menos serios mirando la bragueta de los seres humanos a ver qué hacen con la bragueta, ¿no? Investigando delitos de adulterio, dobles vidas, etcétera. Pero no han tenido nunca una trascendencia seria de ser un auténtico servicio de información. Pero eso no descarta que en el futuro esto se monte, porque la extensión de este tipo de servicios excede ya los estados. De la misma manera que el estado-nación en sí mismo está en crisis, pues aparecen servicios de información de pequeñas nacionalidades, de grupos de presión, de grandes oligopolios, de no tan grandes oligopolios, en fin, es nada, ayuntamientos con servicios de información, porque saber y estar informado es poder, ¿no? Explica una manera de tener poder.
Esos servicios secretos, digamos que también son una especie de escuela de nacionalistas, ¿no? Porque les imbuyen unas ideas ultranacionalistas. Usted dice en un momento de la novela, ¿por qué son tan nacionalistas los nacionalistas, no?
Sí, porque yo creo que de la misma manera que hay un nacionalismo español, y larguísimo, de larga tradición, y que se ha convertido durante toda la etapa franquista en nacional catolicismo, y hemos padecido ese nacionalismo todos, pues sale como un nacionalismo compensatorio, de algunas veces agraviado por lo que ha significado el peso y la dictadura de ese nacionalismo, que acaba imitando sus procedimientos, acaba intentando imitar sus propios procedimientos. Y hay un momento en que Carballo, de una manera un tanto escéptica, dice, bueno, es que si alguien quiere montar un Estado, ha de saber que si tienes un Estado has de tener torturadores. No hay Estado sin torturadores.
Y toda esta trama de servicios secretos también se mezcla con un asesinato y con el tema de la aparición de las sectas religiosas. Aparecen sectas satánicas, aparecen sectas ligadas a una antigua herejía del catolicismo como los cátaros. En fin, es todo un entramado muy complejo, ¿no?
Muy complejo, pero está ahí, porque el renacimiento de las sectas, de las religiones de diseño de nuevo tipo, pues forma parte de este entramado fin de siglo, comienzo del próximo, ¿no? Yo creo que están en un cierto desgaste y una cierta obsolescencia las grandes religiones heredadas, ¿no?, tradicionales, y por eso se han lanzado tantas religiones al mercado de diseño, ¿no?, sectas, y las que saldrán muchas más, ¿no?, y ligadas también a adquirir poder, ¿no?, adquirir poder sobre las conciencias e indirectamente pueden ser manipuladas por sectores de poder económico para infiltrarse. La más famosa secta Moon es de hecho un lobby económico impresionante que se vale de una estrategia religiosa para irse infiltrando, ¿no? Y otras que a mí me parecen sectas, como el Opus Dei, pues empezó prácticamente igual, aunque luego fue avalada como instituto secular por parte de la jerarquía católica. Pero, y aparecerán muchísimas más. De hecho, si ahora hiciéramos un inventario de las religiones de diseño que hay en todo el mundo, nos quedaríamos alucinados.
En la novela también se reencuentra con otra vieja compañera, Pepe Carballo, que es Jess, que aparece en los mares del sur. Es, digamos, el contrapunto a Charo y le lleva al personaje, a Pepe Carballo, a la pasión, ¿no?
Porque es más joven, porque significa la apuesta por la posibilidad de tener otra vida, que él se discute a sí mismo porque le da miedo comprometerse y no estar a la altura de las circunstancias, de romper el ecosistema sentimental y familiar de esa mujer y luego no estar a la altura de ofrecerle una alternativa. Entonces eso le da muchísimo miedo y le lleva a angustiarse ante esa situación. Y el final de la novela pues de hecho le ayuda a solucionar esa cuestión.
En esa relación con Jess es muy peculiar porque, bueno, se hace, por lo menos ella se dirige a Pepe Carballo a través de fax, que es precisamente casi el único instrumento de progreso que ha incorporado Pepe Carballo, ¿no?, a su mobiliario de detective.
Precisamente por ahí le llega la provocación, ¿no? Se infiltra el fax en su vida a través de estas cartas que le manda esta mujer, que era uno de los desafíos literarios de la obra, ¿no? Hasta qué punto el lenguaje de esas cartas diferenciado, insertaba y conectaba con la globalidad de la novela.
¿Le ha molestado volver a retomar el personaje Carballo? ¿Le ha sido difícil después de unos años sin acercarse a él?
Es difícil recuperar un personaje ya hecho porque te obliga a una serie de servidumbres, pero es un tiempo, eso cuesta, me costó 2-3 meses, ¿no? Y lo cogía, lo dejaba, me costaba entrar, hasta que de pronto encuentras el camino, ¿no? Entonces a partir de ahí es muy absorbente, ¿no? Muy absorbente acabar de construir ese mundo, recuperar al personaje, darle un sentido, darle una dimensión diferenciadora, por cuanto le hago envejecer y por tanto es diferente hace 3 años y diferente hace 7 o 10. Y todo eso se convierte en un desafío literario, de que esto se lo crea el lector. Porque que el lector se meta delante de algo tan convencional como es un libro y se crea lo que hay en 300 páginas, ¿no? Eso es un pequeño milagro.
El hombre de mi vida es quizás la novela de Pepe Carballo con menos acción, ¿no? Es muy reflexiva y muy de retrospectiva hacia el pasado.
Pega mucho porque en otras novelas a veces pegaba a los demás, pero aquí ya se nota la edad y le zumban bastante a él, ¿no? Y saca pistola y dispara, ¿no? Cosa que no te hacía. Pero esto es lo de menos y lo que menos me interesa. Muchas veces en mis novelas ya digo quién ha matado a quién en la primera página, ¿no? A mí lo que me interesa es la complicidad con el lector para un viaje literario a través de las páginas que sean y que al final tengamos una complicidad él y yo.
¿Va a volver a retomar el personaje de Pepe Carballo en el futuro?
Pues dentro de que ya me he comprometido al final de la novela en publicar, en escribir Milenio, en la vuelta al mundo de Carballo, y esa al menos la pienso escribir.
¿Antes de Milenio habrá otra novela?
Sí, pero no de Carballo, habrá una novela de las que yo escribo, como El pianista, o Galíndez, o El estrangulador, que no son de materia de Carballo. En este caso irá de lo que se llama la materia artúrica, inspirada en una historia de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, una historia moderna, pero inspirada en esta historia.
Manuel Vázquez Montalbán, pues muchísimas gracias por atendernos.
Al revés, a la inversa, gracias desde ustedes.